Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Ya les contábamos este mediodía en Hora 14 que la escandalera organizada por las declaraciones de Manuel Cobo estaba sirviendo de excusa a Esperanza Aguirre para empezar a virar sobre el asunto de la presidencia de Caja Madrid. La presidenta regional, les decíamos, estaba dispuesta a negociar con Rajoy que Rodrigo Rato fuera el próximo presidente de Caja Madrid si antes castigaba a Manuel Cobo. Si eso fuera así, con Cobo o sin Cobo, sería una marcha atrás de varios kilómetros por parte de Esperanza Aguirre. El caso es que se está negociando ahora mismo en la sede de la calle Génova. Como nos contaba Marta Gómez Montero en el boletín informativo, esa negociación pasa por lo que les contábamos este mediodía, porque Rodrigo Rato sea el presidente de Caja Madrid, Ignacio González, que era el candidato de Esperanza Aguirre, sea el presidente de la Corporación Cibeles, la división industrial de Caja Madrid, y pasaría porque se le diera, digamos, un coscorrón a Manuel Cobo. Se le sancionará de alguna manera con la apertura de un expediente que en ningún caso terminaría con su expulsión del partido. ¿Cómo son los hechos? ¿Cómo se han producido? Vamos a remontarnos a esta mañana. La presidenta regional se descolgaba con una oferta que más parecía una ofensa al interesado. Escucha.
Parece enteramente que es que a mí me parece mal don Rodrigo Rato. Es que a mí don Rodrigo Rato me parece espléndidamente. También me parece que estoy muy dispuesta, si él quiere, a proponerle como uno de los consejeros generales que elija la Asamblea de Madrid.
Proponer a Rodrigo Rato ser consejero general de Caja Madrid cuando otros le postulaban para la presidencia sonaba casi a burla, pero según fuentes del PP regional lo que había detrás de esa frase era una oferta de negociación a Rajoy. En el PP de Madrid recordaban que para ser presidente de Caja Madrid primero hay que ser consejero general, que es justo lo que Esperanza Aguirre ha dicho esta mañana. La presidenta podría dar ese paso, pero no gratuitamente. Antes quería que Cobo fuera castigado por la dirección nacional por lo que dijo en la entrevista en El País. ¿Y qué consideraría el PP regional un castigo acorde a la gravedad que en su opinión tuvieron sus declaraciones? Pues según fuentes del partido, la suspensión cautelar de militancia y la apertura de un expediente. Sin embargo, como nos contaba Marta Gómez Montero, no parece que vaya tan lejos el castigo para Manuel Cobo. Quedaría simplemente en la apertura de un expediente. También podíamos escuchar esta mañana las declaraciones de la secretaria general del Partido Popular, de María Dolores de Cospedal, que recomendaba paciencia, pedía que no hubiera prisas con respecto a la decisión respecto a Cobo.
Acabamos de recibir en el día de ayer la comunicación del Comité Regional de Derechos y Garantías y que les comunicaremos en cuanto sea procedente lo que va a hacer el Comité Nacional, como es lógico y normal, pero tendrán ustedes que comprender que nosotros tenemos que tener nuestros tiempos con independencia de los tiempos periodísticos y no tiene por qué ser en cuestión de horas.
Bueno, pues por lo visto hoy no nada era lo que parecía, porque por lo visto sí era cuestión de horas. Al menos ahora mismo se está negociando en la calle Génova la salida a este asunto, que veremos si finalmente se cierra en los términos en los que nos contaba Marta Gómez Montero, con la que hablaremos en unos minutos antes de abrir la tertulia de políticos, que como saben tenemos todos los martes, hoy con los portavoces de los tres grupos en la Asamblea. Pero antes de eso, vamos a apuntar algunas otras derivadas de este escándalo y el resto de las noticias de este martes. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Más de 30 alcaldes madrileños del PP han suscrito un manifiesto de apoyo a Esperanza Aguirre que exige medidas disciplinarias contra Manuel Cobo. Es una iniciativa que ha partido del alcalde de Alcalá de Henares, de Bartolomé González, que es además presidente de la Federación Madrileña de Municipios.
Los ediles que van sumándose por momentos piden a la dirección nacional del PP que adopte las medidas pertinentes en cumplimiento de los estatutos vigentes porque consideran que las palabras de Cobo dañan gravemente la honorabilidad del PP y de sus dirigentes, Bartolomé González, alcalde de Alcalá.
Lo que esperamos de la dirección nacional a la que vamos a dirigir este manifiesto es ni más ni menos que adopte las medidas disciplinarias pertinentes tal y como recogen los estatutos que nos dimos en el último Congreso de Valencia, porque entendemos que las declaraciones y las consideraciones que hace Manolo Cobo pues atentan gravemente a la honorabilidad de nuestro partido y de nuestros dirigentes.
La oposición, entre tanto, ha calificado de inmoral e indigno el comportamiento del PP en este asunto de Caja Madrid. Tanto PSOE como Izquierda Unida han puesto el acento en el desprestigio que supone para las instituciones madrileñas.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, cree que la actitud del PP es irresponsable.
Yo lo que creo que tiene el Partido Popular un lío tremendo. Eso es una auténtica jaula de grillos. Y lo grave no es que esté el Partido Popular en plena descomposición. Lo grave no es que hayan llegado a un punto de no retorno. Lo grave no es que tengan una guerra interna en la que alguien sobra en el Partido Popular. Lo grave es que han traslado esa batalla a las instituciones.
Desde Izquierda Unida dicen que el PP no tiene más remedio que hacer otra propuesta para la presidencia de Caja Madrid.
Una operación conjunta de la Policía Nacional y Municipal de Madrid ha permitido desarticular una red internacional de matrimonios de conveniencia que llegó a concertar más de un centenar de enlaces entre españoles y colombianos. 34 personas han sido detenidas, entre ellas un cura que falsificaba las actas de los matrimonios.
Los enlaces por los que se llegaron a pagar hasta 12.000 euros y con los que los contrayentes extranjeros pretendían conseguir un permiso de residencia van a ser declarados nulos de pleno derecho. Los candidatos a ser marido y mujer podían optar entre un enlace civil, y por eso hay funcionarios del registro civil imputados, o católico, y de ahí la detención de un sacerdote que además tenía antecedentes por tráfico de drogas. Pedro Bernárdez es el comisario del grupo de la Policía Judicial contra Redes Ilegales.
Hay cuatro que son los principales responsables, de hecho son de origen colombiano, nacionalizados españoles, y el resto son contrayentes. Los españoles que han cobrado unos 3.000 euros cada uno de ellos por celebrar el matrimonio, y luego los extranjeros que lo que conseguían era en primer lugar la residencia, en segundo lugar conseguir a partir del año de tener la residencia la nacionalidad, y luego finalmente pues lo que pactaban también era divorciarse.
Y en Boadilla, la Guardia Civil ha detenido a dos personas por intentar estafar a un vecino con el timo del billete tintado. Los arrestados son de nacionalidad camerunesa y fueron descubiertos cuando trataba de cerrar la compra de un coche por unos supuestos 87.000 euros.
El timo consistía en hacer creer al comprador que se le pagaba con billetes de 100 euros tintados, que no eran más que papeles normales y corrientes teñidos de negro. Justificaban que el dinero estuviera en ese estado, alegando que se habían visto obligados a huir de su país de origen, Camerún, con una gran suma. El propietario del vehículo al que intentaron engañar fue el que denunció los hechos. Portavoz de la Guardia Civil.
Esto inicialmente así contado, realmente es realmente ridículo que se pueda caer en este timo, pero ellos lo hacen con un gran con una gran parafernalia, con mascarillas, jeringuillas, guantes, con material de protección, porque según dicen ellos, los reveladores que utilizan para limpiar este tintado, pues es material muy peligroso.
En el momento de la detención trataban de timar a otro vecino de Boadilla.
El adelanto del proceso de elección de candidatos de Izquierda Unida para las elecciones autonómicas de 2011 está provocando un terremoto dentro de la coalición. De esta mañana, Inés Abanés comparecía en la sala de prensa ante los medios después de la junta de portavoces y negaba haber caído en desgracia en su organización.
Para ella y su equipo ha sido una sorpresa encontrarse con el adelantamiento del proceso, y la propia Abanés no ha ocultado su malestar por la falta de respaldo del coordinador general de la formación, Cayo Lara.
Lo tengo en cuenta, es importante. En mi reflexión personal es importante que al coordinador general de Izquierda Unida avale el planteamiento inicial del proceso de Madrid.
El coordinador regional de Izquierda Unida, Gregorio Gordo, quien previsiblemente sustituirá a Sabanés como candidato, ha asegurado que las cosas se están sacando de contexto y ha reivindicado el valor de Sabanés en la formación.
Una noticia de esta tarde: el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha dejado en libertad bajo fianza de 600.000 euros, 100 millones de pesetas, a Antoine Sánchez, el considerado número 3 de la red Gürtel y primo del cabecilla de la trama, de Francisco Correa.
Tal y como avanzó ayer la cadena SER, Sánchez, que se encontraba en prisión provisional desde el pasado 13 de febrero, queda en libertad, aunque se le retira el pasaporte y deberá comparecer ante el juzgado dos veces por semana. El juez Pedreira también ha ampliado 30 días el secreto de sumario sobre los cerca de 70.000 folios de investigación que aún continúa.
Y antes de la información de servicio, una propuesta cultural. La Italiana de Argel, la ópera de Rossini, que dirigida por Joan Font, llega a los escenarios del Teatro Real el próximo domingo, el próximo 1 de noviembre.
Cuenta la historia de una mujer moderna y emancipada, capaz de embarcarse hasta las costas norteafricanas para liberar a su amado y de paso revolucionar las costumbres amorosas de aquellas tierras. Jesús López Cobos dirige la orquesta titular del Teatro Real y el coro de la comunidad.
Al inicio los personajes son unos y cuando acaba la ópera son otros. O sea, Mustafa quiere una italiana, no para enamorarse, no es una historia de amor, es una historia de sexo, es una historia sensual, es una historia de placer.
Y al filo de las 7 y cuarto vamos a ver cómo está el tráfico, como cada tarde. Empezamos por las carreteras. Déjete, Fernando Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Con algunos problemas en la M40 todavía en Coslada, sentido carretera de Valencia, y también en los túneles del Pardo, circulando hacia la de Extremadura. Dificultades en la 6, en la carretera de La Coruña, entre Majadahonda y La Florida, en un tramo de unos 3 kilómetros, en ambos sentidos, tanto en la entrada como en la salida de la capital. En la 1, en la carretera de Burgos, hay algunos problemas en la cuesta de los Dominicos. En la 2, en la de Barcelona, dificultades también en la entrada, a la altura de la conexión con la calle Arturo Soria hasta llegar al acceso a la M30, y en la 5, en la carretera de Extremadura, las complicaciones son para salir de la capital, primero en Campamento y luego en la zona de Alcorcón. También en la 4, en la carretera de Andalucía, pequeñas dificultades en la salida en la zona de Getafe.
Y en Madrid capital, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues en el centro, el punto más complicado es la calle de José Abascal. Está muy, muy saturada de vehículos y, por lo tanto, es una zona a tener muy en cuenta y a evitar en la medida de lo posible. En la calle 30 tenemos el tráfico de la punta, más lento por la zona del Puente de los Franceses, San Pol de Mar, pero hoy más complicado en el recorrido norte-sur de Manoteras. Hoy la retención se extiende más allá del Puente de Ventas, en concreto hasta Méndez Álvaro. En este último punto se producía una pequeña colisión por alcance. En ese sentido sur se estrecha la calzada y, por lo tanto, se complica más la circulación. Es conveniente que circulen por alternativas. Pueden ser desde el norte, la avenida de Pío XII, continuar por Príncipe de Vergara y la avenida de Menéndez Pelayo. Y si se encuentran ya próximos a la zona del puente de la avenida América, Puente de Ventas, también pueden tomar Francisco Silvela, Doctor Esquerdo y la avenida del Planetario.
En cuanto al tiempo, estamos a finales de octubre, el domingo será 1 de noviembre y sigue haciendo un calor absolutamente impropio de estas fechas. ¿Hay algún atisbo en el pronóstico de cuándo puede cambiar esto? Florencio Rey, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel Ángel. Pues va a cambiar mañana mismo porque van a seguir subiendo las temperaturas, así que cambios hay, pero son a peor. Y llegaremos a ese fin de semana, 1 de noviembre, como tú señalabas, en manga corta, con máximas por encima de 25 grados, sin nubosidad de importancia y con mínimas, lo que es aún más preocupante, por encima de los 14-15 grados en buena parte de la Comunidad de Madrid. Así que el tiempo, ahora ya hablando en serio, no cambia. Sigue el anticiclón y la masa de aire cálido que nos está dominando durante los últimos días y que no se retirará por lo menos hasta el inicio de la próxima semana.
Bueno, pues nada, esperaremos para sacar los abrigos del armario. Gracias, Florenci.
Un abrazo.
La Ventana, Madrid. 89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti.
Sé el primero en enterarte de lo que está pasando en la zona norte.
Toda la actualidad de tu ciudad en la red.
Suscríbete gratis al newsletter de Ser Madrid Norte y recibe en tu correo a primera hora de la mañana la información del norte de Madrid.
Lo sabrás todo antes que nadie.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar.
Pablo Restaurante les ofrece su menú joven. Todos los días, incluso festivos, comidas y cenas. Primer plato, langostinos plancha, calamares, lomo ibérico, jamón reserva, croquetas de bacalao. Y de segundo, entrecot de buey, cochinillo, solomillo, chuletitas, dorada. Exquisitos postres caseros y vino rosado de Navarra o tinto de Castilla. Solo 22 euros, salones climatizados. Pablo Restaurante, Paseo de Europa 20, en San Sebastián de los Reyes. Reserva tu mesa en el teléfono 91-652-3636.
No te quedes en casa este otoño. Vuela con Ryanair a los mejores destinos. Marrakech, Fez, Nador, Rige, Granada, Valencia, Santander. 33 destinos desde Madrid, Barajas, donde elegir. Visita www.ryanair.com y reserva ya tus próximas vacaciones low cost.
La Espiga de Oro sigue conservando el verdadero y auténtico sabor de sus panes, pasteles, tartas y toda clase de bollería. Los mejores desayunos, tapas y raciones. Restaurante La Espiga de Oro, donde sus menús y comidas caseras son un placer. Tu pastelería, cafetería, restaurante y prensa se llama La Espiga de Oro. Paseo de la Chopera 337, Manuel de Falla 89 y Largo Caballero 6 en Alcobendas y en San Sebastián de los Reyes, Sacramento 12.
A ti, Cadena Ser, pase lo que pase. 89.6 FM. La Ventana, Madrid.
Siete y 19, abrimos la tertulia de La Ventana de Madrid. Los martes, ya saben, es el turno de los políticos. Hoy, los representantes de los tres partidos, PP, PSOE e Izquierda Unida, en la Asamblea de Madrid. Está con nosotros el portavoz adjunto del Partido Popular, Pedro Muñoz Abrines. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
La portavoz socialista, Mario Menéndez. Hola.
Hola, muy buenas tardes.
Y la portavoz adjunta de Izquierda Unida, Caridad García. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si me permiten, bueno, evidentemente el asunto del día es Caja Madrid, pero si me permiten, vamos a conocer la última hora. Vamos a hablar con Marta Gómez Montero, la compañera que cubre el Partido Popular en la redacción de la cadena SER, porque ya les contábamos este mediodía que Esperanza Aguirre estaba buscando una negociación con Mariano Rajoy, negociación que pasaría porque Rodrigo Rato fuera el presidente de Caja Madrid, a cambio, eso sí, de que se castigara a Manuel Cobo por las declaraciones que hizo el pasado lunes en el diario El País. Y parece que por ahí van los tiros. De hecho, está habiendo negociación ahora mismo en la calle Génova. Marta Gómez Montero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, ¿cómo están las cosas ahora?
Pues efectivamente se está negociando para intentar buscar una salida, porque bueno, pues todas las partes reconocen que se les estaba yendo de las manos el acuerdo, que en estos momentos se está fraguando en la a instancias de la dirección del Partido Popular. El acuerdo que se está fraguando entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre pasaría, si se consigue, porque Rodrigo Rato fuera el nuevo presidente de Caja Madrid, Ignacio González presidiera la corporación industrial de esta caja madrileña y se abriría un expediente sancionador a Manuel Cobo, como estaba pidiendo Esperanza Aguirre, un expediente sancionador que no sería, nos dicen, que no sería de expulsión. Si se consigue, bueno, pues cerrar, si este acuerdo cuaja, pues se pondría fin a un pulso que en las últimas horas, pues como te decía, reconocían en la calle Génova, en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento, que se les estaba yendo a todos de las manos. Esperanza Aguirre se había plantado hoy, había dicho que ayer la habían convocado en Génova, le había convocado Rajoy para intentar buscar un acuerdo, y dijo que no iba hasta que se sancionara a Manuel Cobo. Bueno, pues si este acuerdo fragua, pues permitiría a Rajoy y a Esperanza Aguirre, pues bueno, pues salvar la cara sin dar la imagen de que haya vencedores y vencidos, o por lo menos un vencedor y un vencido definitivo.
Bueno, pues nada, Marta, si hay alguna novedad en el transcurso de la ventana de Madrid, nos llamas y...
Nos dicen que la cosa está avanzada, el pacto a instancias de, por parte de la calle Génova, a instancias de Mariano Rajoy, está teniendo mucho que ver en lo que es la negociación, en el detalle, Dolores de Cospedal, y bueno, pues así están las cosas, pero vamos, parece todo el mundo se había dado cuenta en las urnas, todos los dirigentes del PP, de que esto hacía necesario que se llegara a una salida negociada y que pasaría pues por estos términos que hemos contado.
Que habría que encarrilarlo de alguna manera. Gracias, Marta. Mm-hmm. Lo dicho, si hay alguna novedad, volveremos a conectar con la calle Génova, con Marta Gómez Montero. No es habitual tener una reacción política tan inmediata a la noticia, pero bueno, aprovechando que tenemos tertulia de políticos, pues os pido vuestra primera opinión. Pedro Muñoz Abrines.
Bueno, yo espero que al final la situación de Caja Madrid se resuelva de una manera definitiva. Nosotros siempre hemos planteado desde el Partido Popular que esta es una decisión que se tiene que adoptar principalmente los órganos de la Caja. Evidentemente las partes que integran Caja Madrid tienen que negociar y tienen que llegar a un consenso sobre los nombres. Y yo creo que el tema de las personas, por lo menos en mi grupo parlamentario, siempre lo hemos puesto en un segundo término, porque siempre hemos estado mucho más interesados en el procedimiento que en las personas. En todo caso, todos los nombres que se han barajado eran personas perfectamente capaces de hacerlo y, por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que la solución en todo caso será satisfactoria, aunque es cierto que desgraciadamente ha tenido que llegarse a un extremo en el cual algunos se han equivocado. Yo creo que Manuel Cobo, y lamento decirlo porque he estado muchos años con él en la Asamblea, tuvo una reacción que desde luego es incomprensible para los que militamos en un partido creyendo en un proyecto común y no por y para alguien en concreto, y por lo tanto hay estrategias que no entendemos, ¿no? Yo creo que se ha equivocado. Como persona a la que he conocido y con la que he compartido mucho tiempo, pues lamento que esto sea una equivocación grave y que termine con un expediente disciplinario, pero evidentemente las normas del partido son las que son y habrá que aplicarlas.
Maru.
Bueno, en primer lugar tengo que decir que habremos de esperar a ver la solución que se plantea como propuesta por parte del Partido Popular para la presidencia de Caja Madrid, pero ya con la información que nos acabáis de facilitar, señalar la incoherencia absoluta del Partido Popular, que ha venido, además de la gravísima irresponsabilidad durante todo este periodo de tiempo en el que han trasladado sin ninguna duda, y ahora queda más claro aún si cabe, la lucha por el poder entre Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, trasladada en términos de caja, es decir, de Caja Madrid, trasladada a una institución financiera, a la cuarta institución financiera de este país, a la segunda caja de ahorros de este país, lo cual en sí mismo pone de manifiesto, desde mi punto de vista, esa gravísima irresponsabilidad del Partido Popular en este asunto, y también pone de manifiesto una gran incoherencia, insisto, de confirmarse esta información que nos facilitabais, porque resulta que hemos escuchado en los últimos días tantas cosas, pero entre otras que esto no lo decidía Génova ni tenía por qué, que esto no lo decidía o no lo proponía tampoco exclusivamente la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y yo lo único que quiero decir aquí es que los socialistas madrileños, a lo largo de todo este proceso y también en lo que queda de proceso, lo que hemos hecho es mantener una posición de responsabilidad institucional, por cierto, que en algunos casos ha sido bastante mal comprendida o no sé si mal explicada, pero desde luego que hemos apostado en todo momento por preservar la estabilidad de la cuarta entidad financiera, que hemos estado y estamos muy preocupados porque consideramos que Caja Madrid debe cumplir una función importante como instrumento de desarrollo económico regional, y también consideramos que Caja Madrid debe estar dotada de una estabilidad que permita este funcionamiento. Y lo único que tengo que manifestar al respecto es que no sé si vamos a tener la garantía en cuanto a que se alejen definitivamente esa lucha por el poder interno en el seno del Partido Popular, que es más evidente que nunca, desde luego de las instituciones, porque siempre digo, y termino en esta primera intervención con esto, que en fin, los problemas internos del Partido Popular pues a nosotros no es que nos interesen especialmente, pero desde luego nos preocupa y mucho cuando estos son trasladados a las instituciones. Y no veo en este escenario que también en la decisión o en la propuesta para Caja Madrid se incorpore, por ejemplo, una sanción o la apertura de un expediente disciplinario al señor Cobo. No sé qué tiene esto que ver con el funcionamiento de Caja Madrid, con el futuro de Caja Madrid, con la estabilidad de Caja Madrid o con una gestión profesionalizada de la caja.
Caridad.
Bueno, yo entiendo a Maru perfectamente. Es difícil a lo mejor no extenderse en un tema que lleva tantos ríos de tinta y tanto aparecer en los medios, ¿no? Pero bueno, vamos, yo voy a intentar ser de verdad que breve. De Izquierda Unida desde el primer momento apostamos por la estabilidad de Caja Madrid, creemos en ella porque creemos en los impositores y que creemos en los ciudadanos y ciudadanas de Madrid que confían en esta entidad financiera. Y por lo tanto, para nosotros, con independencia de los problemas internos que haya podido tener y que pueda tener el Partido Popular, nos parece positivo que finalmente se aclare el futuro de Caja Madrid. Desde esa línea nos parece el resto de lo que aquí se ha comentado pues es un tema interno del Partido Popular que nosotros pues no vamos a calificar, porque además no nos corresponde hacerlo, y que el Partido Popular deberá solucionar, pero deberá solucionar sobre todo y por todo por los ciudadanos y por los impositores de Caja Madrid.
Bueno,
comparto la reflexión de Caridad en cuanto a que evidentemente hay que diferenciar dos aspectos. Uno es Caja Madrid y otro son las cuestiones internas, expedientes y
lo
tal.
Lo que pasa es que aquí se ha mezclado.
Bueno, se ha mezclado pues porque al final el expediente disciplinario, que al parecer es posible que se abra por parte de la Comisión Nacional de Derechos y Garantías del Partido Popular, pues tiene que ver con unas manifestaciones hechas por Manuel Cobo en relación, bueno, no solo con Caja Madrid, sino con otro tipo de cuestiones. Pero yo creo que y contestando un poco a la intervención de Maru, la portavoz del Grupo Socialista, es decir, yo creo que con independencia de que el Partido Popular, y eso lo tenemos que reconocer, tengamos una mayor parte de responsabilidad porque somos la fuerza mayoritaria en Madrid, yo creo que tampoco hay que hacer ese discurso maniqueo de que esto es una cuestión única y exclusivamente y principalmente del PSOE, del Partido Popular, por una razón, porque todos hemos podido leer también en los periódicos cómo dentro del Partido Socialista se han intentado cada uno marcar también su terreno. Es decir, Tomás Gómez dejando claro que es dentro del Partido Socialista de Madrid quien tiene que tomar decisiones, José Blanco lanzando mensajes que eso ya veremos, Rodríguez Zapatero diciendo que si su candidato no es Rodrigo Rato, intentando además lanzar mensajes de prestigio hacia Rodrigo Rato. Es decir, con lo cual, yo creo que estas supuestas contradicciones entre si es una cuestión que afecta o no a nivel nacional nos ha podido tocar a todos y por lo tanto yo creo que el maniqueísmo en ese sentido yo creo que sobra.
Bueno, lo que tengo que decir es que ya lo único que nos falta por escuchar es que un lío monumental del Partido Popular, entre el Partido Popular de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular a nivel nacional, que se traslada, y el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, que se traslada en todos los ámbitos de la vida diaria e institucional de esta comunidad, pretenda transferirse a la responsabilidad de los socialistas. Nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos, naturalmente, en nuestro ámbito de actuación, la asumimos siempre, y solamente quiero insistir en lo que ha sido una posición y va a seguirlo siendo de contribución a la estabilidad de una entidad financiera como es Caja Madrid, porque nosotros, que somos un partido de gobierno, desde luego no estamos dispuestos a que se juegue con las instituciones como está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Hemos denunciado reiteradamente el proceso de degradación al que se ha llegado en nuestra comunidad, con toda una serie de situaciones que deberían estar absolutamente alejadas de la vida pública, de la vida institucional, de la vida política, situaciones como las que hemos vivido y que reflejaba el señor Cobo en sus declaraciones en el día de ayer, situaciones que tienen que ver con el espionaje en la Comunidad de Madrid, situaciones que tienen que ver con una trama de corrupción económica que invade la contratación de todas las consejerías del gobierno de Esperanza Aguirre, una situación de ausencia total de cooperación institucional entre el gobierno de la Comunidad de Madrid y el del Ayuntamiento de Madrid, una situación que verdaderamente es lamentable siempre, pero mucho más en un momento en el que los ciudadanos lo que esperan de los responsables políticos, de sus representantes, es que seamos capaces de aportar soluciones a sus problemas y no generarles más problemas.
Bueno, yo voy a terminar una vez más con lo último que decía Maru, ¿no? Efectivamente, los ciudadanos los que esperan de los políticos es que solucionamos sus problemas. Y lo que esperan también de los políticos es que nuestra actividad dentro del marco que nos corresponda ocupar en aquel momento es sin duda la transparencia, la claridad y desde luego, sin lugar a dudas, aquello que le pueda interesar la oferta, si se me permite la frase, aunque no sea la más adecuada la palabra, pero mejor dicho, de aquello que más le puede interesar a los ciudadanos. ¿Y qué le puede interesar en este momento desde nuestro punto de vista a los ciudadanos? Aparte de clarificar las situaciones más o menos oscuras que pueda haber en el ámbito de la Asamblea de Madrid, lo que le puede interesar en estos momentos a los ciudadanos es saber que al día siguiente van a permanecer en su puesto de trabajo y van a poder asumir las responsabilidades que en ese sentido pueden tener.
Son las 7:32, vamos a hacer una pausa y ahora seguimos con más tertulia de políticos en la Ventana de Madrid.
La Ventana, Madrid.